de México y el mundo. Política y coyuntura con José Luis Valdés Ugalde.
Doctor José Luis Valdés Ugalde, qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Mario, un saludo grande.
Pues hablemos ya de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Cómo están las posiciones? ¿Cómo están las alianzas entre, bueno, ya no trilaterales, sino entre México y Canadá en esta reunión que tuvo recientemente Chrystia Freeland aquí en México?
Claro, sí, desde luego. Mira, yo creo que por ahora, o por lo menos el día de hoy, no vamos a poder evitar de nuevo el tema del Telecán. Una de las, por la reunión precisamente a la que te estás refiriendo, que ocurrió ayer en Estados Unidos y que, pues sí, cierra una muy interesante alianza entre Canadá y México. Uh-huh. La historia de las relaciones trilaterales siempre ha sido el riesgo de bilateralizarlas, ¿no? Siempre Canadá y México han estado peleándose la primacía en la relación con Estados Unidos desde los tiempos en que, incluso desde los tiempos que se firma el Tratado de Libre Comercio, el Telecán. Entonces, eso que ha querido ser también parte de la lógica, de esta lógica separatista que Trump utiliza para poder negociar mejor desde una perspectiva unipersonal, o sea, divide y vencerás, es ahorita de gran riesgo aceptarla, y por esa razón me parece que este acuerdo entre Canadá y México es histórico. No solamente pulveriza de un golpe, digamos, esta tendencia a la bilateralización, relación con Estados Unidos, México y Estados Unidos, Canadá, sino que también rompe estratégicamente con una idea que prevalece hoy en Washington en la cabeza del señor Trump, en el sentido de que pues es mejor negociar a nivel bilateral. A mí me da personalmente una bastante satisfacción que esta trilateralización, esta visión trilateral que México y Estados y Canadá, perdón, mantienen, pues pueda llevar a que el acuerdo no se pulverice como acuerdo trilateral. Uh-huh. La bilateralidad de la relación comercial daría al traste con una serie de cosas y de expectativas importantes que se pueden mejorar en el tratado, ¿no? Una expansión comercial mayor, la inclusión de mano de obra, salario, incluso migrantes. Entonces creo yo que esta es una decisión clave que me parece pues que puede llevar a Estados Unidos a una situación de presión. Yo creo que además, por otro lado, Mario, en Estados Unidos existe, al margen de Trump, existen muchísimos personeros que están interesados en la relación comercial trilateral. Existe una posición en pro del Tratado de Libre Comercio, no en contra, no en la bilateralización, y yo creo que esto pues es un refuerzo también de estas posiciones que en el establecimiento estadounidense político, en el Congreso, se han mantenido durante muchos años, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y se habla de la posibilidad de a raíz de la reunión de ayer, y lo dijo así también el representante Jesús Seade, de que a finales de este mes, del mes de agosto, que el mes que está por iniciar, ya se llegue a un acuerdo. Por los tiempos también sería importante, los tiempos legislativos en Estados Unidos principalmente, que son 90 días que tendrían que pasar, aunque podría ser antes, pero digamos que es el tiempo que se establece para una aprobación. ¿Cómo ves esto? Pues abre muchas posibilidades para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegue ya con un acuerdo firmado en la medida posible por un nuevo Congreso, que mayoría de Morena, ¿no?
Bueno, sí, desde luego. Yo creo que incluso me parece que es mejor para México, porque todavía no sabemos hasta dónde las posiciones proteccionistas del presidente electo van a prevalecer en las relaciones comerciales, no solo con Estados Unidos, Canadá, sino con el mundo. Por lo tanto, yo creo que aunque le van a poner la mesa al resolver el tratado antes de irse del poder el gobierno de Peña Nieto, creo que es estratégicamente más importante y favorable que suceda de una vez por todas. También de alguna manera esto le ofrece al propio López Obrador la oportunidad para meditar seriamente sobre qué tipo de relaciones comerciales quiere con el mundo, particularmente con Estados Unidos y Canadá. No ha habido un cuestionamiento explícito ni implícito por parte del gobierno electo en relación a esto, sino al contrario, un apoyo, pero sí, digamos, digamos, el posicionamiento, Mario, que hemos escuchado en campaña sobre regresar al mercado interno, convertirse en autosuficientes en términos de los del consumo directo de muchísimos productos que se importan hoy, pues será desde luego una faena enorme lograrlo, porque dependemos del comercio internacional para poder tener pues granos y muchas otras cosas que desafortunadamente ya no somos autosuficientes en ellas, pero por el otro lado también se perdería, si no se plantea bien y claro qué estrategia productiva vamos a tener, se perdería la oportunidad de participar en los mercados globales. Entonces yo creo que el hecho de que el tratado quede abierto va a ser una ventaja para tanto para el equipo de López Obrador como también pues para el presidente Peña, que se lleva muy pocos éxitos de regreso a su casa de retiro, pues después de su presidencia, y este pues sería uno de ellos, sin duda, que pues por lo menos le daría alguna indulgencia histórica al gobierno que presidió.
En medio de todo esto hay un asunto que todavía ahí se mantiene, la parte migratoria, en un principio, en esas indefiniciones todavía o falta de certezas. Andrés Manuel López Obrador en un momento planteó que él quería una relación con Estados Unidos mucho más integral, más allá de lo comercial, que se pongan en la mesa asuntos como el de la migración. Esto no lo hemos visto, parece que corre por una vía el asunto comercial y por otra vía este esfuerzo por tratar de hacer algo en el asunto migratorio, pero primero con Centroamérica, que es ayer ya comenzaron alguna serie de reuniones entre quien es propuesto como canciller, Marcelo Ebrard, y algunos representantes de los gobiernos de Centroamérica.
En efecto, creo que es, digamos, a mí me parece sensato incluir al Istmo y sobre todo a la región centroamericana en el paquete de negociaciones migratorias que tendríamos que tener. No se puede pensar en la migración solamente desde México a Estados Unidos, puesto que México ya es un puente importante de tránsito de migrantes del sur. En ese sentido yo creo que está bien planteado. Ahora, el gran problema que yo veo aquí y que me parece que puede ser un elemento que contradiga las buenas intenciones de las famosas cartas de amor que se mandaron los dos presidentes hace unos días, tanto Trump como el presidente electo López Obrador, y es que mientras Trump no pierda votos restringiendo migración, sino al contrario, imponiendo medidas restrictivas, como por ejemplo esta digamos brutal desintegración familiar que está provocando con la partición de familias, padres e hijos que hoy día siguen separados, ya se deportaron a más de 400 padres y quedaron los niños a la deriva, digamos, en el territorio estadounidense, y hay muchas cifras muy importantes al respecto que tenemos aquí enfrente. Trump seguirá insistiendo en esto, por más que López Obrador ha insistido en que México será, en una carta de buenas intenciones y un informe que, por cierto, no me parece que fuera relevante entregarle al señor Trump sobre los planes productivos que México tenía en la carta, pero ya se hizo, bueno, y asegurarle que eso significaría una menor migración o emigración hacia Estados Unidos. Trump no le importa, Trump, su base electoral quiere expulsión de migrantes y restricciones migratorias, y eso le da la presidencia por una segunda ocasión o le permite ganar las intermedias. Trump va a seguir molestándonos con el tema de la migración, y majaderamente lo ha hecho, pues precisamente porque nosotros no hemos planteado una posición firme. Entonces, pues yo sí creo que poner el paquete de Centroamérica en la mesa de la negociación sobre migración, uh-huh, puede darle ciertas ventajas relativas a México en la negociación, y eventualmente lograr que también en el Telecán, y es una cosa que no nos han informado, en el Telecán se incorpore el tema de la fuerza de trabajo, como ya se incorporó el tema del petróleo, uh-huh, ¿no? En la agenda, y si se incorpora en la agenda podríamos empezar a hablar de un pacto o de un acuerdo migratorio que lleve a la reforma finalmente allá en Estados Unidos y que apacigüe los problemas, pero eso, los problemas que tenemos al respecto, pero eso, Mario, será, pues no sé, es un sueño, ¿no? Todavía me parece que es un sueño de opio, si se puede decir así, porque tenemos a un señor en la Casa Blanca que definitivamente no ha querido que sea así, su público electorero tampoco quiere que sea así, y mientras eso le dé votos, a él le va a importar un comino que México sufra las consecuencias de una política migratoria restrictiva, y al mismo tiempo se violan los derechos humanos de muchísimos de los migrantes, la mayoría de ellos mexicanos, que están en condiciones de irregularidad en Estados Unidos.
José Luis Valdés Ugalde, habrá mucho que comentar en las próximas horas, en las próximas semanas. Gracias por estar con nosotros, como siempre.
Gracias, Mario, un abrazo.
Un abrazo, nos escuchamos el miércoles con José Luis Valdés Ugalde, colaborador de este espacio. Gracias. Vamos a